Hola, buenas noches. Por error, en la guía de los medios audiovisuales de la UNED viene anunciado para hoy un curso que pertenece al programa de formación del profesorado, cuando, como ya saben, de lo que nos ocupamos aquí cada jueves es de los cursos del programa de enseñanza abierta. Así que para subsanar de alguna forma este error, hemos escogido uno de los cursos de enseñanza abierta que mayor interés despierta y que mayor número de alumnos tiene. Nos referimos al de nutrición y dietética, que dirige la profesora Socorro Calvo. Vamos pues a hablar durante los próximos minutos de salud, de alimentación y más en concreto de vitaminas. Va a ser con la ayuda de la profesora Socorro Calvo y con el especialista que le acompaña.
Esta noche vamos a tratar un tema de interés general para todos los alumnos y que realmente ha sido motivo de muchos de los trabajos que han presentado a lo largo de todas las convocatorias que venimos desarrollando el curso de nutrición y dietética. Es el tema de las vitaminas. Para hablarnos de este tema contamos hoy en el estudio con la presencia de Alfredo Entrala. Bueno, buenas noches, Alfredo.
Hola, buenas noches.
El doctor Entrala es médico y del servicio de nutrición y dietética del Hospital Ramón y Cajal, que dirige la doctora Ana Sastre. Ha trabajado en este tema, ha investigado en este tema y además ha escrito un libro que los alumnos de nuestros cursos ya lo conocen, que se llama así: Vitaminas, aspectos prácticos en medicina. Uh-huh. Entonces nada mejor que tú para hablarnos de todo lo referido a vitaminas. Aunque no disponemos de mucho tiempo, vamos a intentar acotar al máximo. Primero, que desde el punto de vista orgánico, ¿qué es una vitamina y qué tipos de vitaminas hay?
Muy bien, buenas noches. Bien, pues las vitaminas se pueden definir de muchas maneras. Yo creo que la más sencilla, la más clásica, es definirlas como un grupo de sustancias orgánicas de muy distinta estructura que tienen una característica común, y es que son absolutamente necesarias para el normal desarrollo y funcionamiento de nuestro organismo, que son esenciales, quiere decir que el organismo no tiene capacidad para sintetizarlas, y que cuando lo tiene, en determinadas vitaminas, lo es en cantidades muy insuficientes y que por tanto dependemos del aporte externo, fundamentalmente a través de la dieta, a través de los alimentos. Entonces la presencia de las vitaminas en los alimentos, los requerimientos son mínimos, pero cuando falla su presencia, pues se puede producir un cataclismo orgánico, porque son absolutamente fundamentales para el funcionamiento de todos los procesos metabólicos.
El aporte vitamínico, por lo que acabas de decir en la propia definición, debe provenir fundamentalmente de los alimentos. Uh-huh. Y por tanto los aportes vitamínicos extras siempre tienen que ser recomendados por el médico, en principio, sí, antes de hablar de ningún tipo de vitamina en concreto, ¿no?
Sí, bueno, esta es una observación muy acertada, porque como muy bien sabes, las vitaminas no se consideran fármacos, como lo que entendemos normalmente como fármacos, y de hecho salieron dentro de lo que es el grupo de fármacos que tiene catalogado el Ministerio de Sanidad, es decir, las vitaminas no van con receta médica. Por tanto, uno de los problemas con los cuales uno se encuentra es que en este tema en concreto pues hay una especie de automedicación, es decir, la gente puede consumir y de hecho consume vitaminas de forma libre, porque no necesitan, para expenderlo en las farmacias, presentar ninguna receta. Entonces, bueno, pues la gente lo compra a demanda, dependiendo de una serie de muchas veces son circunstancias muy curiosas, que si da tiempo pues las comentaremos, que la gente piensa que necesita vitaminas por determinadas circunstancias y van y compran. Es decir, que este es un problema serio, y cada vez más en países industrializados, porque el consumo autónomo de vitaminas en forma de suplementos está llegando a límites y ya rayan ya con lo que es peligroso.
Sobre todo porque esto nos da pie a preguntarte los tipos de vitaminas. Hay algunas que realmente pueden ser más inocuas que otras, ¿no?
Bueno, es evidente. Aquellas que tienen capacidad de almacenamiento pues son las más peligrosas. Es decir, el grupo de las vitaminas liposolubles es un grupo de vitaminas que necesitan la grasa para ser vehiculizadas por el organismo, que son la vitamina A, la vitamina E, fundamentalmente la D y la K, pues estas tienen capacidad de almacenamiento en el organismo. Cuando el organismo no necesita de estas vitaminas, las almacena. Y por tanto estas son las que presentan más peligrosidad. El otro grupo, el gran grupo de vitaminas, que es el conocido genéricamente como vitamina del grupo B, o vitaminas hidrosolubles, salvo la vitamina B12, y el ácido fólico, el resto de las vitaminas de ese grupo no se almacenan, y por tanto uno puede consumir una gran cantidad de esas vitaminas, pues que lo único que hace es, como decían, como en algunas informes que hemos leído por ahí, hace tener el pipí pues más noble, un pipí de conde, porque estas vitaminas se eliminan por la vía urinaria.
Háblanos de las vitaminas hidrosolubles, fundamentalmente de la vitamina C por su papel antioxidante.
Pues como muy bien has dicho, esta es una vitamina en este momento que tiene un papel estelar. Por una gran cantidad de estudios que se están llevando a cabo, la vitamina C cumple varias funciones, no solamente la función antioxidante, pero probablemente su principal función sea precisamente esta, es decir, que tiene una función antioxidante muy importante, es decir, que previene el daño que a nivel de celular de nuestro organismo generan una serie de sustancias tóxicas, que son los conocidas como radicales libres o sustancias toxicidad por oxígeno molecular, y que están derivados por multitud de fuentes, es decir, incluso las propias reacciones metabólicas generan radicales libres, generan sustancias tóxicas, algunas sustancias xenobióticas, productos xenobióticos que son los que provienen del exterior, la contaminación ambiental, el humo de los cigarrillos, etcétera, etcétera, también producen este tipo de sustancias, que no son más que unas moléculas con una serie de electrones en su orbital externo, que están desapareados y que tienen una afinidad altísima por la molécula diana y por tanto una gran toxicidad, y que pueden dar lugar a iniciar una cascada lesiva dentro de la célula que va a terminar por destruir esa célula. Y entonces la vitamina C es, digamos, actúa como los legionarios, es la primera fuerza de choque que trata de impedir la generación y la propagación de ese tipo de sustancias, digamos, lesivas, los radicales libres de oxígeno. Entonces es una función absolutamente prioritaria en este tema. Entre otras cosas porque cuando hay vitamina C, la vitamina C de alguna forma preserva los niveles de vitamina E, es decir, la vitamina E no actúa, que es la otra gran vitamina antioxidante, no actúa hasta que la vitamina C se ha agotado. Una vez que la vitamina C se agota, entonces es cuando la vitamina E pasa a actuar en un segundo intento de frenar ese proceso degenerativo.
Háblanos de del ácido fólico.
Pues es el ácido fólico es una vitamina hidrosoluble del grupo B, como he dicho anteriormente, y en estos momentos está, digamos, de moda, entre comillas, porque esto ya se sabía hace mucho tiempo, pero en medicina preventiva ya se ha empezado de alguna manera a aconsejar a la población femenina su consumo previo al embarazo. Es decir, hay informes que ratificados, informes clínicos que han demostrado que en aquellas mujeres gestantes con deficiencias de ácido fólico, el número de espina bífida en los fetos, es decir, en los hijos, en los recién nacidos, era mucho mayor que en aquellas otras mujeres gestantes con niveles de ácido fólico normal. Y por eso, en estos momentos, se aconseja que a toda aquella mujer que tenga idea o intención de quedarse embarazada, unos meses antes consuma o empiece a consumir ácido fólico, incluso durante los dos primeros trimestres de su embarazo. Así que tiene una función muy importante en este campo.
Me alegra mucho escuchar tu respuesta, porque surge bastante la duda entre los alumnos, porque hay una pregunta de los cuadernillos de evaluación que realmente, bueno, pues da lugar a este tipo de pregunta que tú muy bien has contestado. Pasemos ahora al grupo de las vitaminas hidrosolubles. Me gustaría que hicieras incidencia fundamentalmente en dos de ellas, en la vitamina A, por un lado, y en la vitamina E.
Bien. Bueno, la importancia de estas dos vitaminas vienen marcadas fundamentalmente por una serie de hechos clásicos. Es decir, son las que se han dado, sobre todo la vitamina A, las que se estudiaron y sus signos carenciales, y que desgraciadamente todavía hoy en día existen con la población mundial. Una parte muy importante de la población infantil en el mundo, se calcula que más de 120 millones de niños menores de 5 años sufren ceguera a consecuencia de la falta de la vitamina A. Es decir, que es absolutamente indispensable su presencia, lo mismo que de otras vitaminas, su presencia en los alimentos. Afortunadamente, en países industrializados esta situación de deficiencia tan extrema no se da, porque la vitamina A, como el resto de las vitaminas, están presentes de manera casi universal en todos los alimentos. Entonces, si una persona consume su dieta habitual, pues todo tipo de alimentos, no va a tener nunca carencias de vitamina en condiciones normales. El problema es cuando nos vamos o miramos hacia otras partes del planeta Tierra, que son, digamos, desde un punto de vista económico muy poco favorecidas. El problema fundamental es la falta de aporte, la falta de ingesta de nutrientes. y hoy en día todavía, finales, entrando ya prácticamente en el año 2000, pues sigue existiendo, como reconocido la FAO y OMS en la primera conferencia internacional de nutrición que se celebró en Roma en el año 92, 120 millones de niños que quedan ciegos al año por deficiencia de vitamina A, lo cual da una idea de la importancia capital que tiene este micronutriente en nuestra alimentación.
¿Y en cuanto a la vitamina E? Porque la vitamina está de moda.
Sí, por supuesto, está de moda, pues porque en distintos estudios se ha demostrado que su carencia de alguna manera parece estar relacionada con enfermedades degenerativas que están tanto impacto sobre la morbimortalidad en las poblaciones industrializadas tiene, como es la enfermedad cardiovascular, fundamentalmente la cardiopatía isquémica, y como es el cáncer. Entonces los estudios se han dirigido hacia ahí. Tiene un papel antioxidante muy importante, probablemente sea la vitamina con capacidad antioxidante más importante desde el punto de vista de la fisiología. Y en estos momentos es difícil que encontremos una deficiencia clara de vitamina E, porque es la única vitamina que tiene un doble procedimiento de almacenaje orgánico, es decir, se almacena en tejido adiposo y se almacena en músculo. Entonces es prácticamente muy difícil que encontremos una deficiencia clara con signos clínicos de vitamina E. Pero desde el punto de vista de la prevención parece ser que su papel está jugando cada vez más, o parece jugar cada vez más un papel fundamental en la prevención de tanto de la cardiopatía isquémica como de determinado tipo de cáncer.
Pues con esto finalizamos. Le recomendamos a nuestros alumnos que lean el libro del doctor Entrala, Vitaminas, aspectos prácticos en medicina. Como ustedes saben, también el doctor Entrala ha sido colaborador nuestro, no solo en las tareas radiofónicas, sino también como profesor colaborador en el curso de nutrición y dietética 2. Así que hasta otra ocasión. Buenas noches.
Gracias. Buenas noches.